Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con lengua española. Hoy nos acompaña la profesora Pilar Ruiz Baum. Hola, buenos días.
Buenos días.
Bien, vamos a hablar de sintaxis. Vamos a tener nuestro primer programa dedicado a la sintaxis. Pero antes de entrar de lleno en ello, me gustaría pues un poco hacer un recordatorio de lo que hablamos en el último programa.
Bien, en el último programa clasificamos las palabras con el nombre de categorías gramaticales. Las caracterizamos por el hecho de ser portadoras de un lexema en su estructura, como son, por ejemplo, el nombre, el verbo, el adjetivo o el adverbio, o por estar constituidas únicamente por morfemas, como son la conjunción, la preposición, el artículo y el determinante. Con este criterio de clasificación, hemos desechado otras clasificaciones tradicionales, como partes de la oración o clases de palabras, ¿no? Observarás que no he mencionado la interjección. Bueno, la interjección se mencionaba siempre de corrido al final de las antiguas series, ¿no? Pero no figura entre las categorías gramaticales que hemos mencionado porque se la considera un enunciado completo equivalente a una estructura oracional. Por ejemplo, si yo digo, madre mía, para expresar asombro, cansancio, etc., equivale a una oración completa del tipo, yo estoy muy cansado, o qué asombro me produce esta situación, o si yo digo qué bien, equivale, ahí no hay ningún verbo, no es una estructura oracional, pero es una interjección, o hay, que expresa dolor, equivale a esto me ha producido daño, o me duele el estómago, o algo así, ¿no? Entonces, una interjección no se considera como una palabra o como una categoría gramatical, sino como algo que funciona como un mensaje completo.
Bien, como he comentado al principio del programa, vamos a hablar de sintaxis, vamos a hablar de la oración simple en este programa hoy, pero la pregunta primera pues es obvia, ¿no? ¿Para qué se estudia la sintaxis?
Hay un aspecto del lenguaje sobre el que quisiera que se sensibilizaran hoy, y es sobre el hecho de que los seres humanos aprenden desde su más remota infancia, desde chiquititos, a construir oraciones lo más correctas posible, sin que esto suponga un aprendizaje realizado con esfuerzo. Es decir, esto es el interés que tiene lo que son las lenguas naturales, ¿no? Y adultos codificamos toda clase de mensajes de manera automática, ¿no? El objetivo de la sintaxis, como me has preguntado, a medio plazo es reflexionar, de estudiar sintaxis este año, es reflexionar sobre la estructura de las oraciones que cada día somos capaces de construir de manera automática. Y esto es lo que llevamos a cabo cuando practicamos el análisis sintáctico. Y a largo plazo, la sintaxis tiene dos vertientes. Una es aumentar la capacidad de comprensión de todos los mensajes que recibimos cada día, bien sea oralmente, en las conversaciones, en los discursos que recibimos, tanto de tipo político como de tipo publicitario, etcétera, bien por escrito, y sobre todo en los textos de estudio, de trabajo, de información política o social o cultural. Y la otra vertiente es no ya comprender, es lograr expresar de la forma más eficaz y más lógica nuestros propios pensamientos o sentimientos.
Yo creo que también que deberíamos empezar por recordar algunas nociones que son importantes aquí, que supongo que los alumnos pues ya sabrán, pero es importante recordarlas. Y es, por ejemplo, la noción de sintagma. ¿Qué es un sintagma?
Bueno, en el primer tema del programa, si recuerdas, estudiamos las relaciones sintagmáticas, es decir, las que se establecen entre los signos lingüísticos, o dicho de otro modo, entre palabras de diversas categorías gramaticales. Porque entre los signos lingüísticos podrían ser también paradigmáticas. Pero las sintagmáticas son las que tienen que ver con la sintaxis porque supone que se establecen relaciones entre signos de diversa categoría gramatical. Nombres, adjetivos, verbos, etc. Bien. En consecuencia, definimos el sintagma como un grupo de palabras de diversas categorías gramaticales ordenadas en torno a una de ellas que funciona como núcleo y le da, digamos, metafóricamente, el apellido específico al conjunto. La palabra núcleo es la que domina la función que el sintagma en conjunto desempeña en la oración. Así, si el núcleo es un nombre, hablamos de sintagma nominal. A eso me refería con lo del apellido, porque sintagmas son todos. Pero si es nominal, ese apellido indica que el núcleo es un nombre. Si el núcleo es un verbo, hablamos de sintagma verbal. Si es un adjetivo, de sintagma adjetival. Y si es un adverbio, de sintagma adverbial. Observemos que nombre, verbo, adjetivo y adverbio son categorías gramaticales con capacidad de ejercer la función de núcleo de los respectivos sintagmas, porque son palabras que tienen lexema, dotadas de lexema. A diferencia de estas categorías nucleares, la preposición es un morfema independiente con función relacionante. Por lo tanto, lo que conocemos como sintagma preposicional, consta de una preposición como constituyente relacionante. También lo conocen como nexo, como enlace, es muy, muy común este modo de denominarlo, la función, que da apellido al sintagma y va seguido de un sintagma nominal. Es decir, preposición más sintagma nominal es un sintagma preposicional. Dentro del sintagma nominal se encuentra un núcleo nominal.
Yo creo que lo mejor es poner algunos ejemplos de sintagmas.
Sí, vamos a poner unos ejemplos, vamos a ver. Si les diera tiempo de anotar sería estupendo, porque así se quedan con lo que estamos diciendo de manera más fácil. Por ejemplo, los recuerdos de una infancia feliz es un sintagma nominal cuyo núcleo es el nombre recuerdos. Es decir, lo más importante en los recuerdos de una infancia feliz es el núcleo recuerdos. Todo lo demás es complementario, ¿no? En alimentan la confianza de las personas en la edad adulta, este es un sintagma verbal cuyo núcleo es el verbo alimentan. Repito, en alimentan la confianza de las personas en la edad adulta, el núcleo es alimentan. Y tanto la confianza de las personas como en la edad adulta son elementos complementarios de alimentan, ¿no? En la estructura de una oración copulativa, como los recuerdos de una infancia feliz son bastante decisivos en la edad adulta, adviértase que hay un verbo copulativo, son, recuerdo los verbos copulativos básicos, ser, estar, parecer, distinguimos el sintagma adjetivo bastante decisivos, cuyo núcleo es el adjetivo decisivos. Recuerdo, los recuerdos de una infancia feliz son bastante decisivos en la edad adulta. En una oración como los sintagmas se distinguen muy fácilmente, percibimos la presencia de un sintagma adverbial, muy fácilmente, cuyo núcleo es el adverbio fácilmente. Tanto de una infancia feliz como en la edad adulta, que hemos visto anteriormente, son ejemplos de estructura sintagmática en la que una preposición introduce y relaciona un sintagma, en este caso nominal. Repito, en de una infancia feliz, de es el elemento relacionante, o nexo o enlace, y una infancia feliz es el sintagma nominal. En la edad adulta, en es el elemento relacionante, nexo o enlace, y la edad adulta es un sintagma nominal.
Otra de las definiciones que son pues muy importantes, sobre todo si estamos hablando de sintaxis, es la de oración.
Sí. Quiero relacionar lo anteriormente dicho con esto. Cuando hablamos de sintaxis, como hasta ahora hemos estado hablando de unidades mínimas, ¿no? La unidad mínima en sintaxis es el sintagma, en primer lugar, pero también la oración. Es decir, el sintagma es la mínima y la oración es la máxima, porque luego vamos a considerar también que un texto es una unidad supraoracional, es decir, es un conjunto de oraciones trabadas, pero como unidad sintáctica máxima es la oración. Entonces, interesa ver cómo está relacionado el uno con el otro. Bueno, la oración se define en tres niveles de análisis de la lengua. Hay un nivel semántico, el nivel morfosintáctico y el nivel fónico. El nivel fónico tiene que ver con todo eso que han podido estudiar ya, que es la cuestión de la entonación. Es decir, una oración se distingue de otra por la entonación. Tú distingues algo que yo afirmo o que niego, que es una oración enunciativa, de cuando te pregunto, de cuando te exclamo, etcétera, ¿no? Es decir, eso hay una clarísima una diferencia de entonación. Es muy distinto decir la sintaxis es interesante de la sintaxis es interesante o de la exclamación. La sintaxis es interesante. Bueno, estoy exagerando un poco en esta exclamación, parece que es una caricatura, pero todos distinguimos perfectamente. Y eso es una de las características de definición de una oración. Desde el punto de vista semántico, una oración no puede dividirse en unidades lingüísticas de significado menores que ella sin perder su unidad de sentido o, dicho de otra manera, su sentido completo. Por ejemplo, en este mismo ejemplo, la sintaxis es muy interesante. Yo, si digo solamente la sintaxis, o digo solamente muy interesante, claro que eso tiene significado, pero no sentido completo. El sentido completo lo tiene el conjunto. La sintaxis es muy interesante. Si segmentamos el sintagma nominal, las últimas noticias internacionales, es indudable que podemos reconocer una relación sintagmática dotada de sentido. Pero también, bueno, también es indudable que este sintagma, aislado del contexto de la oración, carece de sentido completo. Es lo mismo que he explicado ahora mismo. Y lo mismo ocurre si consideramos la palabra noticias. Aisladamente, tiene significado, pero no sentido completo. Por ello decimos que la unidad lingüística mínima dotada de sentido completo es la oración.
Bueno. También has mencionado que la oración se define en el nivel morfosintáctico.
Sí. Considerada desde la perspectiva de este nivel, del morfosintáctico, la oración se caracteriza porque no depende gramaticalmente de otra unidad lingüística superior, como le pasa a esa palabra a un sustantivo que hemos dicho que dependía de la unidad sintagma ahora mismo. Frente a otras unidades lingüísticas autónomas que hemos estudiado hasta ahora, es decir, frente a las palabras, que se caracterizan por ser categorías gramaticales capaces de entablar esas relaciones sintagmáticas en torno a un constituyente nuclear. La estructura de la oración consta de un sintagma nominal y de un sintagma verbal y es independiente. Como consecuencia de esa independencia estructural, decimos que la oración es la unidad sintáctica máxima.
Tiene, por tanto, mucha importancia esa curva melódica que ya se ha mencionado, pues y con la que entonamos, además, la oración, para transmitir una actitud, esa nuestra actitud de hablantes.
Sí, la actitud del hablante es la intención comunicativa y, por lo tanto, esa entonación se representa en la escritura mediante los signos de puntuación. Es decir, vamos a ver, eso lo oímos, pero cuando tenemos que escribir, esos son los signos de puntuación. Yo quisiera señalar una incoherencia que se advierte mucho, se advierte con frecuencia en relación con los signos de puntuación. Se suelen emplear los signos de interrogación y admiración de una manera pues bastante adecuada, ¿no? Pero se desatiende el uso correcto de la coma, del punto y el punto y coma, que son tan imprescindibles para representar el sentido y la estructura de una oración como los demás signos mencionados.
Por lo tanto, los signos de puntuación tienen una importancia muy grande también en los exámenes, en todas
partes. Sí, se ve reflejado porque hay preguntas prácticas sobre la puntuación correcta o incorrecta en determinados ejemplos de oraciones. Ellos tienen que decidir si eso está bien o mal.
¿Y queda por definir algún aspecto de la oración?
Pues me interesaría relacionarlo con conceptos que han estudiado de lengua y habla. Ya los conocen, pero me interesa mucho que lo relacionemos, si te parece.
¿Y cómo puede ser entonces la oración una unidad de lengua y de habla al mismo tiempo?
Vamos a ver. Toda oración representa un acto de habla, en la medida en que es una combinación concreta y ligada a un momento del tiempo, de unidades fónicas, morfosintácticas y semánticas, pertenecientes al código de la lengua, ¿no? Y eso está realizado de una manera individual y en un marco, como he dicho, de tiempo y de espacio, en una situación dada. Pero por otra parte, es una unidad de lengua también porque para ser reconocida como correcta, para que tú me entiendas a mí, tiene que estar organizada la oración, es decir, el mensaje, el conjunto de oraciones que te estoy mandando, conforme a un esquema estructural abstracto que está regido por los componentes del código de la lengua.
¿Puedes reunir ahora pues todos los aspectos que caracterizan la definición de la oración?
Sí, voy a ir despacito para que se pueda relacionar. La oración es una unidad de lengua y de habla, dotada de sentido completo, que no depende de otra unidad mayor, que consta de un sintagma nominal y de un sintagma verbal como constituyentes inmediatos y que se realiza con una entonación determinada.
Pues acabas de mencionar unos términos, constituyentes inmediatos, de la oración, que quizá además resulten pues nuevos para nuestros alumnos pues que hayan utilizado otros términos.
Bueno, esto no es un problema porque van a relacionarlo con lo que han estudiado ya de la morfología. Ahí hemos descrito que una unidad lingüística está compuesta por unidades menores. Recordemos que distinguíamos en las palabras elementos constituyentes de dos tipos, lexemas y morfemas. Pues de igual modo, la oración es una unidad resultado de la suma de dos constituyentes obligatorios que mantienen una relación de concordancia de número y persona. Por ejemplo, en una oración como las movilizaciones estudiantiles aumentarán el próximo enero, los constituyentes inmediatos son el sintagma nominal sujeto, las movilizaciones estudiantiles, y el sintagma verbal predicado aumentarán el próximo enero. El nombre movilizaciones, núcleo del sintagma nominal, las movilizaciones estudiantiles, y el verbo aumentarán, núcleo del sintagma verbal, aumentarán el próximo enero, presentan el morfema de número plural. Y además, el verbo presenta el morfema de tercera persona, es decir, eso para la concordancia, ¿no? Esta relación de número y persona entre nombre núcleo del sujeto y el verbo núcleo del predicado, lo que se llama, pues eso, concordancia o concertación oracional de los constituyentes sujeto y predicado. A esos constituyentes sujeto y predicado se los denomina constituyentes inmediatos porque no existen elementos intermedios que intervengan para componer una oración.
¿Se puede decir en resumen que las categorías gramaticales que consideramos constituyentes inmediatos son el sintagma nominal y el sintagma verbal?
Efectivamente. Estamos dando por hecho que los alumnos han consultado ese concepto en el manual, pero vamos, lo pueden consultar a continuación.
Hemos definido lo que es una oración, pero también las oraciones se clasifican.
Sí, se clasifican por diversos criterios. Vamos a ver, en primer lugar, por su estructura. Cuando hablamos de por su estructura, estamos hablando del tipo de predicado que tiene. Entonces, vamos a ver, lo más frecuente es que aparezcan explícitos en la oración los dos constituyentes. Esto como primera medida, sujeto y predicado. Tres alumnos, sujeto, han telefoneado, predicado, ¿de acuerdo? Pero existen oraciones de un solo constituyente por ausencia del sujeto en la estructura de la oración. Y esto puede producirse por varios motivos. Bien, uno de ellos es que el verbo sea impersonal pues el típico de los fenómenos atmosféricos. Llueve, graniza, hace mucho calor, hace frío. Bueno, eso, como ves, no tiene sujeto. Eso son impersonales porque no hay nadie que ejecute esa acción de llover o de granizar o de tronar o lo que sea, ¿no? También puede haber un verbo impersonal señalado por la secuencia pronombre se más verbo en tercera persona del singular. Se respira buen ambiente, se informa en la taquilla, se emite el programa a las 6 de la mañana, bueno, en fin, cosas de estas. También hay oraciones en que se omite el sujeto porque se desconoce. Dicen que se ha acabado la sequía. Entonces yo no sé quién lo dice, lo dicen personas, pero tal.
¿Se podría decir entonces que las oraciones que constan de únicamente de predicado pues tienen el sujeto elíptico?
No hay que confundirlo. No hay que confundir las oraciones carentes de sujeto, estas que hemos mencionado no tienen nunca sujeto, con las aquellas en las que está omitido otra palabra, elíptico, otra palabra, implícito, es decir, designa lo mismo, no presente, ausente. Por ejemplo, estoy encantada de estar aquí, no he dicho yo, pero todo el mundo entiende que ese sujeto está ahí presente en la desinencia verbal, estoy. Sois muy simpáticos, no he dicho vosotros o vosotras. No, bueno, aquí sería vosotros porque la desinencia de la terminación, el morfema de género de simpáticos obliga a que sea masculino. Pero bueno, está implícito, ¿no?, el sujeto. En español los morfemas verbales son suficientes para indicar muchas veces cuál es el sujeto que está simplemente omitido.
Y en cuanto al verbo, ¿hay alguna oración, existe alguna oración en que pueda estar omitido el verbo?
Pues sí, en el lenguaje oral muy frecuentemente. Por ejemplo, tú me preguntas, ¿cuántos hijos tienes? Y yo te contesto, yo, 3. Y he omitido, tengo, 3. O me preguntas, ¿de dónde eres? Y yo te contesto, de Madrid. Y he omitido, soy. Es decir, se sobreentiende en el contexto de comunicación, en la situación de comunicación.
¿Hay algún otro criterio para clasificar las oraciones?
Sí. Hay también varios tipos de oraciones por su modalidad enunciativa. Esto es bastante interesante. A veces, vamos a ver, con esa denominación de modalidad enunciativa, aludimos en realidad a la actitud del hablante con respecto a la información que quiere transmitir al interlocutor. Por ejemplo, oraciones enunciativas, las he mencionado antes, o meramente informativas de un hecho, que pueden presentarlo afirmándolo o negándolo. Por ejemplo, he comprado el periódico, lo afirmo, es una enunciativa afirmativa, o lo niego, no he comprado el periódico, enunciativa negativa. También tenemos lo que he mencionado antes con la curva de entonación, las oraciones interrogativas, mediante las que preguntamos directa o indirectamente. Yo puedo preguntarte, ¿cómo te llamas? O puedo, eso es una interrogación directa clarísima, ¿no? Tú me puedes contestar Isabel, María, Pedro, si eres un hombre, etcétera. Interrogación indirecta. No recuerdo o no sé cómo te llamas. Es decir, que he trasladado la interrogación directa a hacerla depender de una fórmula. Pero esto ya entra en la oración compuesta. Estoy marcando simplemente lo que me interesa de la oración simple. Oraciones imperativas, por ejemplo, también, como actitud del hablante, que nos permiten transmitir órdenes. Come y calla, o explícame eso, o no matarás, o te estás quieto. Es decir, hay muchas maneras, no solamente el verbo en imperativo. Las oraciones exclamativas, mediante las que expresamos asombro o admiración. Podemos decir cosas positivas como qué sorpresa o vaya estupidez. Las oraciones desiderativas. Ojalá me toque la lotería de Navidad, que te salga muy bien el examen. Las oraciones dubitativas, que manifiestan la inseguridad del hablante con respecto a la certeza de la información que transmite. Quizá me cambie de trabajo, a lo mejor nos vemos en la fiesta.
¿Y todavía existe algún otro criterio de clasificación de las oraciones?
Sí, sí. Hay otro que es muy interesante porque ya es propiamente lo que está determinado por el tipo de verbo que está en el predicado. Vamos a ver, hay dos clases de oraciones según el verbo que presenta la estructura del predicado, las copulativas y las predicativas. Es muy sencillo porque, yendo a la marca más fácil de distinguir, los verbos copulativos ser, estar y parecer marcan los verbos copulativos y todos los demás son no copulativos.
Entonces las oraciones copulativas son las que presentan verbos copulativos.
Exacto. Y son conocidas también como atributivas. Por ejemplo, esta emisión de radio es muy interesante. El atributo es el sintagma adjetivo muy, muy interesante. Y, por ejemplo, en esa persona parece un atleta, el atributo es un sintagma nominal, un atleta.
Por la misma razón, las otras oraciones, las formadas con verbos predicativos, ¿son las predicativas?
Sí. Y dentro de estas distinguimos transitivas e intransitivas. Las oraciones predicativas transitivas son las que presentan en su predicado, un complemento directo o bien un complemento de régimen preposicional. A diferencia de estas, las oraciones predicativas intransitivas son aquellas cuyos predicados no tienen ni complemento directo ni complemento preposicional.
Yo creo que lo mejor es poner algún ejemplo de oración transitiva.
O sea, una oración transitiva es María toca el piano. El piano es un sintagma nominal con función de complemento directo del verbo toca. Restringe la significación de toca y lo completa.
¿Para qué sirve el complemento directo?
Pues el complemento directo reduce, completa, precisa la amplitud de significado de un verbo como tocar. Yo digo toco el piano y desde luego, si es un instrumento musical, desde luego centro muchísimo el significado de tocar. Si no tiene un complemento directo que sea musical, también centra el significado de tocar. Hay una prueba para comprobar que nos hallamos ante un complemento directo. Se sustituye por el pronombre personal lo, la, los, las. Si podemos transformar María toca el piano por María lo toca, tiene función de complemento directo.
Has mencionado el complemento de preposición preposicional. ¿Cuál es? ¿Es lo mismo que el sintagma preposicional?
No. El sintagma preposicional es una estructura compuesta de una preposición que enlaza un sintagma nominal. Pero, sin embargo, el complemento preposicional que tiene esa estructura, cuando decimos complemento preposicional, atendemos a la función que desempeña la oración. Un sintagma preposicional puede desempeñar diversas funciones. Un complemento preposicional es un complemento regido por el verbo que exige esa preposición y no otra. Por ejemplo, te pongo ejemplos. Me apodero de tus libros. No puedo decir, no hay alternativa para me apodero de. No puedo decir con ni para, no. Eso podrá ser un complemento circunstancial además, pero ese verbo rige de, como esta emisión consta de varias partes. No puedo sustituir ese constar de por otra preposición. Como no puedo decir cuento contigo, no es lo mismo contar con tu ayuda que contar 1, 2, 3, 4 o contar un cuento. Entonces, digamos que para significar exactamente lo que estamos diciendo, esos verbos llevan una preposición y no otra. Y ese complemento introducido por esa preposición imprescindible que exige el verbo desde que en el latín vulgar empiezan a usarse las preposiciones, es lo que llamamos complemento preposicional o de régimen preposicional, para que se entienda que es el verbo el que hace ese régimen.
Bien, hemos hablado del complemento directo. ¿Y el complemento indirecto?
Bueno, en las oraciones predicativas puede aparecer un complemento caracterizado por la presencia de la preposición a. Y el complemento indirecto es el que expresa el destinatario que se beneficia o sale perjudicado por la acción del verbo y su complemento directo. Por ejemplo, la autora dedicó la novela a su amado. Está muy claro que el verbo dedicar tiene en este caso un complemento directo que concreta y centra el verbo dedicar, pero tiene un destinatario que en este caso se beneficia. No se sabe si la novela es mala o él se perjudica, pero que es a su amado. ¿De acuerdo?
Como prácticamente no nos queda tiempo, ¿hay algo que destacar en este último minuto para resumir ya este programa dedicado a la oración simple y a la sintaxis, por supuesto?
Pues vamos a ver, para hacer el análisis sintáctico, lo primero que tienen que hacer es localizar el verbo. Localizar el sujeto. Si está omitido, la desinencia verbal es fundamental. Tienen que darse cuenta también la parte semántica de esos verbos que no tienen sujeto porque no pueden tenerlo, como ya hemos mencionado, los meteorológicos y tal. Y a continuación hay que segmentar la oración y sus componentes indicando la función sintáctica, si es atributo, complemento directo, complemento indirecto de cada uno de ellos. Y por último, clasificar la oración en su conjunto por la modalidad enunciativa, es decir, por la actitud del hablante y, por último, por la estructura predicada.
Pues con esto terminamos. Decir que continuaremos hablando de sintaxis. Tendremos, de hecho, dos programas dedicados a la oración compleja. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
A ti, Isabel.